música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Esto es Rompecabezas, tu programa para romper los esquemas moldeados, los adoctrinamientos impuestos y las mentiras presentes.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa. Un buenas tardes que a veces para muchos es buenos días, los sábados a partir de las 13. Por consiguiente, te voy a decir buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Rompecabezas, que tiene como objetivo dos apreciaciones al respecto. Uno es rompecabezas desde el punto de vista de romper con las estructuras, de romper con los mandatos, de romper con lo establecido, de romper con los prejuicios, de romper con lo que nos dicen los otros, de romper con las marionetas y títeres. Y en ese romper se podría decir ser dueño de esa tijera que corte los hilos en los cuales dependemos quizás de otros. Y a veces, ojo, que esta dependencia también puede llegar a ser una decisión, que eso es otra cuestión, desde el punto de vista de que a veces hacer lo que otros quieren es más sencillo porque no te compromete, es más sencillo porque no te responsabiliza, pero creo yo que el costo termina siendo muy alto. Por eso que es romper, más teniendo la co-conductora que tengo, como lo es Gabriela Weber, una periodista de toda la vida, con una trayectoria extraordinaria, y si ha roto estructuras una periodista, creo que a nivel nacional e internacional se puede decir Gabriela Weber, de la que más ha roto con estructuras, ha llegado a juicios internacionales por causas. Una de ellas la hablamos la semana pasada, vinculada con Mercedes-Benz y la época de la dictadura. Y así sucesivamente, muchísimas causas, muchísimos libros, muchísimos documentales en su haber. Y una de las grandes periodistas que uno puede decir rompe con lo establecido, claramente. Y en esta claridad también, cuando uno rompe con lo establecido, por lo general hay algo que no tenés que tener, que son ni bajadas de línea ni sobres, porque si no, no podés romper. Porque si no, tenés que seguir esa bajada de línea y tenés que seguir ese sobre. Se habla mucho en televisión, en los medios de comunicación, en las radios, de los sobres, que siempre han estado, que siempre están y que siempre estarán al respecto. Y a veces muchos con el fervor que lo niegan, tantas veces uno ve ese fervor y decís, tanto fervor es una afirmación. Porque uno cuando rompe cabezas, rompe estructuras, también está el poder darse cuenta de qué me dicen. Ahora, cuando alguien dice algo, también no está diciendo algo. Quizás la lectura más interesante hacer no está en lo que alguien me dice, sino en lo que me dice que no me dice. Por ejemplo, hay eslogan de campaña para todo en este momento. Ahora, ¿qué no me dice? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cuál es el costo? ¿Cómo se implementaría? ¿A costo de qué esta implementación? Valga el juego de palabras. Esto en todo. En absolutamente todo. Y a su vez está el que se dice, la lectura del que no se dice con lo que se dice, y la intencionalidad que está puesta en la emocionalidad. Hay mucha emocionalidad fingida en muchos aspectos. Por eso que la idea de este programa es romper con las estructuras. Y a su vez, si rompes con determinadas estructuras, aparece el famoso darse cuenta. Y en ese darse cuenta hay algo muy interesante, que es el poder crear tu propio rompecabezas. porque cuando te das cuenta, empezás a ser el dueño de tus piezas. Y las piezas las manejás, las elegís, las creás, las maniobrás, que no es lo mismo que manipular. Las maniobrás de acuerdo a tu elección, de acuerdo a tu decisión. Y ahí cobra sentido tantos libros como El arquitecto de tu propio destino, como El hombre en búsqueda del sentido, como Un mundo feliz, y podemos nombrar muchísimos libros. Y cobra también un libro que yo no me voy a olvidar y se los voy a recomendar, que es El caballero de la armadura oxidada. Creo que es un libro que nadie puede dejar de leer. Es muy interesante. Aparte, es un libro que cuando uno lo toma dice, qué cortito, pero les puedo asegurar que en lo corto de esas páginas hay una profundidad extraordinaria. Es un libro muy interesante que tiene que ver con romper con nuestras estructuras, con nuestros perjuicios y ser uno mismo. Recuerden, El caballero de la armadura oxidada. Y a veces en el hecho de llorar o de duelar o de los procesos está justamente el ir quitando nuestras armaduras. ¿Para qué? Para encontrar nuestros sentimientos. Y en ese sentimiento, ser el protagonista de tu historia. Buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Yo soy Alejandra Piaggi y estoy en esta co-conducción de Rompe Cabezas. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querido Agustín Romero, con ese toque mágico. Muy bien, mi Steven Spielberg. Que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Puede ser Android, estamos en Android. Puede ser iPhone, estamos en iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. Yo soy Alejandra Piaggi, la gran conductora de este programa es Gaby Weber. Y nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque lo que sentimos, en definitiva, es que somos radio. Solo te voy a decir la temperatura actual para que sepas que estamos en vivo. La temperatura en estos momentos es de 18 grados 8, mayormente nublado. Hay momentos en los cuales está mayormente nublado que tenés más frío. Cuando aparece el sol tenés más calor. A la mañana temprano hacía más calor que ahora. No, es una cosa. Tampoco mi termostato está fantástico, vamos a decir, pero bueno. Humedad del 36%, bajó la humedad, esto debe ser el cambio. A la mañana había mucha más humedad. Ahí está, el cambio tiene que ver con esto. Por eso que muchos decíamos, a la mañana hizo más calor y ahora empezó a hacer un poquito más de frío. La humedad descendió. 36%, porque me levanté temprano y estuve viendo todo el Servicio Meteorológico Nacional. Siempre lo visualizo para adelantarnos cualquier cosa a ustedes. La presión de 1015.6 hectopascales, el viento norte, cambio de viento, a 5 kilómetros por hora y la visibilidad de 10 kilómetros. Ahora sí nos estamos entendiendo. Reitero, temperatura 18 grados 8, sensación térmica exactamente igual, humedad del 36%, presión de 1015.6 hectopascales, viento norte a 5 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Te adelanto solo mañana y después en el cierre te digo la continuidad de la semana, para que lo sepas. Mínima de 12, máxima de 22, parcialmente nublado, va a estar hermoso mañana. Mínima de 12, máxima de 22. Y atenti, te dejo atenti porque el lunes tenemos novedades.
Rompecabezas es el programa para romper los esquemas de coyuntura engañosa que nos habitan.
Y si hay alguien que rompe con las coyunturas engañosas, es ella. Ella es periodista, historiadora y escritora. Nació en Stuttgart, Alemania, y se doctoró en Berlín. En 1995 se radicó en Montevideo y desde el 2012 vive en Buenos Aires. Periodista de investigación con varios libros publicados en Alemania y la Argentina. Trabaja para medios de todo el mundo, especialmente, obviamente, en lengua alemana. Estamos con la gran Gaby Gabriela Weber. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, sí. Y para vos casi buenas noches.
Bueno, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, Gaby, muy bien. ¿Cómo está la temperatura ya? ¿Estás en Alemania?
Estoy todavía en Alemania, sí. Mira, volvió el verano. Eso sí, agosto fue un desastre, todo frío, y ahora estamos arriba de 30.
Ah, bien, se hizo presente el verano. ¿Cuánto tiene de duración? Sí. Le queda poquito.
Y algunos días.
Por eso.
Algunos días
nada, sí. Más. Bien. Gaby, ahora nos vamos a entrar en cualquier momento, ya te venís, ¿no? A la Argentina.
Sí, en 2 semanas más o menos.
Bien, muy bien. Europa y el mundo multipolar. Esta es la propuesta para el día de hoy. Contame.
Mira, me parece que los alemanes, yo te hablo de los alemanes porque estoy acá,
obvio,
se dieron cuenta que el mundo ha cambiado un poquitito y que ya no es como es antes y están buscando su nuevo papel en el mundo. Se dieron cuenta que ya el poder que para ellos era toda la vida era Estados Unidos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ya no es tan indiscutido en el mundo, sobre todo porque surgió una segunda fuerza económica que es China. Y mira, yo hoy te voy a hablar de las dos posiciones.
Bien.
Uno, que se está discutiendo dentro del gobierno o de los gobiernos, porque sí, Francia es un poco diferente, cómo ellos quieren confrontar la nueva situación.
Gaby, y te voy a proponer lo siguiente. Vamos a hablar de los dos puntos, pero para muchos oyentes que nos están dejando mensajes y demás, nos gustaría que vos nos digas de qué hablamos cuando hablamos de un mundo multipolar. Primero hablemos de esto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de multipolaridad?
Claro, se habla de que en el planeta ya no hay una potencia, que fue durante mucho tiempo fue Estados Unidos, que superó, digamos, el papel de la que tenía Inglaterra.
Exacto.
Sobre todo por la Segunda Guerra Mundial.
Mm-hmm.
Y ahora, bueno, por el punto militar, por ejemplo, Rusia está muy fuerte en ese conflicto que tenemos hoy,
sí,
en Ucrania, y sobre todo China. China ha sido un país re pobre, con millones y millones de personas que vivían en el campo y que apenas tenían para,
sí,
comer, y sobre todo sufriendo todavía el imperialismo inglés,
mm,
que dejó en el siglo, hace 200 años, dejaron desastre con millones de víctimas en la guerra del opio, sobre todo. Y entonces ese país hoy en día está jugando, digamos, se ha transformado en la segunda potencia mundial.
Mm.
Y no solamente que tiene muchos consumidores, ha logrado de hacer el salto de tener tecnología alta.
Exacto.
Es decir, hoy en día los celulares todos se construyen allá.
Sí.
La computadora allá. Muchos medicamentos en China y bueno, la situación ha cambiado y cada vez son más orgullosos de su mismo. Tú sabes que hoy empezó en India.
Sí.
En India empezó hoy la,
sí,
cumbre del G20.
Exacto.
Y ahora, bueno, dos jefes de Estado que normalmente concurren no han llegado.
Sí.
Uno forzadamente, que es Putin.
Exacto.
El dirigente ruso.
Mm.
Porque tienen una orden de detención bastante,
sí,
cuestionable.
Mm.
Pero bueno, lo tienen y en principio no se va. Él está representado por su canciller.
Exacto.
Lavrov.
Sí.
Y el otro que no viene, y todo el mundo está discutiendo por qué no viene, es Xi Jinping.
Exacto.
El dirigente chino. Mm. Y bueno, yo creo que no le da mucha importancia, porque ese G20, los estados del norte, vamos a llamarlo del norte global,
sí,
van a gastar mucho tiempo en lograr una declaración sobre la postura frente al conflicto armado que ahora se da en, bueno, en la invasión de los rusos a, sí, Ucrania. Y todos los, digamos, muchas cosas que para el sur son, tienen mucho más importancia, no se va a discutir bien. Y bueno, Xi Jinping no vino, hay otro dirigente del partido, y todo el mundo está un poco enojado, que poco menospreciado, que no se siente en la mesa.
Yo te iba a preguntar esto. La multipolaridad justamente está puesta en el foco hoy Estados Unidos y China. En relación específicamente al G20, que imagínate, nosotros no tenemos quien comande el piloto de nuestro país, pero Alberto Fernández está, es fantástico. Acá en Argentina no existe, en el G20 está. Eso nos pasa a nosotros, mi querida Gaby. ¿Vos crees que Xi Jinping no fue por una cuestión de que no le interesa el G20 o está dejando otro mensaje?
Me parece que él está tomando o desarrollando otros instrumentos que le vienen mejor para, bien, resolver sus problemas con el mundo y los problemas del mundo. Bien. Y el más grande para él debe ser todo el BRICS, porque, bien, el BRICS, que recién estaban de conferencia en África del Sur, sí, se agrandó. Argentina ahora es miembro del BRICS a partir de enero. Sí. Y me parece que él, aparte de todos los acuerdos bilaterales, él quiere transformar el BRICS en un instrumento mucho más poderoso.
Bien.
Él tiene un problema, me parece que...
Coincido.
Sí, ¿sabes qué? India, que ahora tiene más seres, más ciudadanos que China, inclusive, sí, me parece que India está un poco ahora, el norte global lo quiere utilizar de poner algún disenso adentro del BRICS.
Coincido.
Entonces viajan muchos políticos, viajan a India y le prometen cosas,
sí,
porque el poder siempre es el disenso del demás.
Exacto.
Es decir, ellos dividen para mantener su fuerza.
Divide y reinarás.
Claro. India ahora tiene mucha potencia. Mira, es 1,3 mil millones de personas. Pero de eso, por supuesto, 2/3 ni siquiera son consumidores porque son tan pobres. Pero el resto también son 400 millones de personas. Consumen y tienen tecnología, producen mucha medicina, muchos medicamentos. Llegaron a la luna recientemente.
Exactamente, entonces, te iba a decir eso.
Sí. Entonces, las cosas tampoco es que China y contra Estados Unidos. Hay otros polos y un gran problema que todavía no se dieron cuenta. Tú sabes que yo, haciendo los juicios también a las agencias de los servicios, conozco varios, digamos, documentos de todas las épocas anteriores, los últimos 50 años, para Estados Unidos y para, digamos, el norte global. Siempre ha sido muy importante de dividir China a Rusia. Uh-huh. Y se odiaron durante décadas, es decir, casi llegaron a una guerra y alimentaron los, uh-huh, conflictos entre las dos potencias. Uh-huh. Hoy en día, el socio más importante para China es Rusia.
Exacto.
Uno, por la materia prima enorme que tiene. Otro, porque de alguna manera ellos siguen teniendo problemas por alguna frontera, algo así, pero por todo el conflicto que se da a nivel global, Rusia para ellos es el socio más importante y se entienden de una forma que nunca hubo. Yo sé, mira, por ejemplo, en Alemania pintan la figura de Putin como el diablo.
Claro.
Toda la culpa, digamos, la culpa lo tiene todo Putin. Si tú hablas con gente que verdaderamente entiende Rusia, que estuvieron ahí, que hablan el idioma, todo eso, dicen, anteriormente, del febrero del año pasado, es decir, cuando hubo la invasión a Ucrania, Putin en realidad era el dirigente mucho más en favor de hacer una alianza con Europa. Él siempre habló de una Europa de Vladivostok a Lisboa. Él estaba, vino al Parlamento en Alemania, habló en un fluido alemán, hizo la propuesta que, bueno, tenemos que construir Europa, porque Rusia en realidad hasta la montaña es Europa. Bien. Y siempre se presentó un poco como el interlocutor hacia el asiático, y eso terminó totalmente. Es decir, lo que se rompió entre Europa y Rusia, si eso algún día otra vez se hablan, eso va a durar mucho tiempo.
Muchísimo.
Y ahora la alianza estratégica
Rusia-China
es para Putin y para Pekín es China y Rusia.
Claro.
Y eso es una potencia enorme, porque mira, Rusia es el país
todo.
Mayor del mundo y con todos los recursos,
petróleo, gas, todo.
Sí, y han formado ahora el BRICS y ofrecen, digamos, una vía de desarrollo para África y de alguna manera para América Latina también. Todavía a nosotros falta muchísima información en qué consiste, qué tienen, pero bueno, eso es, digamos, la situación objetiva.
Gaby, yo te voy a decir algo, ahora nos vamos a adentrar en lo no objetivo, pero lo que estamos diciendo es muy claro. La no presencia de Xi Jinping, para mí, coincido plenamente con lo que vos estás diciendo a nivel geopolítico. Acá claramente se está marcando justamente el tema de hoy, la multipolaridad. Estados Unidos-China. China con Rusia, China con India como un peso importante, y China fortaleciéndose en los BRICS y con los bancos de los BRICS. Claramente este es el punto. Ahora te quiero hacer una pregunta según tu análisis, porque ayer, y esto me parece que muestra esta era, Xi Jinping no fue al G20, pero ayer llegó nuevamente Maduro a China.
Sí, claro. Maduro tiene petróleo.
Claro. Por eso te lo digo, es perfecto el análisis. Desde el 2018 que no iba, y Nicolás Maduro llegó ayer a China. Y Xi Jinping no fue al G20, pero está recibiendo a Maduro.
Claro, es una señal, hay que interpretarlo de esa manera. ¿Cómo reaccionan, digamos, cómo reaccionan los gobiernos europeos y cómo reacciona la izquierda europea, la izquierda alemana? De eso también quiero contarte algunas cosas.
Vamos.
Los alemanes, vamos primero al gobierno.
Sí.
La única cosa que están haciendo una campaña feroz en contra de China. Tú tenés que saber que China es el mayor socio comercial para Alemania.
Claro.
Es decir, es diferente.
Sí.
Y en junio presentaron acá el gobierno oficialmente, la canciller lo presentó, la nueva estrategia hacia China, y lo llaman que es un competidor del sistema. Entonces, quieren seguir absolutamente la línea de Estados Unidos. Como vos te acordás, para Estados Unidos el principal enemigo no es Rusia, sino es China. Lo fue para Obama, lo
Exacto.
fue para Trump, y entonces los alemanes descubrieron. Los alemanes durante muchos años pensaron, China, qué lindo, en nuestro mercado, nosotros le vamos a vender todo. Hoy se dieron cuenta que los chinos, nosotros importamos más de China que al revés. Es decir, China en muchos rubros, por ejemplo, en todo el rubro de la ecología, en los paneles solares, etcétera, etcétera, es China y nosotros caemos atrás. Y entonces se dieron cuenta que lo que pensaron los empresarios ya no es así. China nos superó. Y entonces, ¿qué hacemos? Y en vez de buscar, como lo hace, por ejemplo, Macron, Macron dice, es la propuesta de Macron, o para mejor dicho, para, de los franceses, que nosotros necesitamos independencia europea de Estados Unidos y de China. Y los alemanes dicen, nosotros hacemos todo lo que quiere Estados Unidos, para sí. decirlo corto. Y entonces no tiene, son muy agresivos hacia China, están impidiendo, por ejemplo, el desarrollo de los institutos culturales de ellos, hablan muy mal. Ahora llegamos a la izquierda o los intelectuales.
Sí.
Yo estuve en un acto que hicieron el lunes, fue muy interesante, el tema era el mundo multipolar. Y no se habló del mundo multipolar, se habló de Ucrania, del coronavirus, de todo el desastre, de la recesión en que anda Alemania, pero del mundo multipolar no se habló. ¿Qué significa, por ejemplo, ahora el precio de las materias primas? ¿Qué va a hacer? India ahora se autodeclaró que va a ser la voz del sur global.
Sí.
Mira, India ni siquiera está en nuestra no está en el sur, está en el norte geográficamente. Pero bueno, ahora muchos de los recursos están en el sur, están en África, en América Latina. Acordate la época, por ejemplo, de Allende. Ahí se habló de subir los precios de las materias primas.
Exacto.
Porque si el sur quiere avanzar de alguna manera, no puede ser que los recursos los exportamos bruto sin trabajarlo y que tenemos que comprar muy caro la tecnología del norte. Mm-hmm. Ese negocio no va más. Entonces, ¿cómo es el problema? ¿Cómo China piensa? ¿Cómo sueña China? Porque de algún momento van a hacer una propuesta. Resolver ese problema. China de un lado se sigue defendiendo y sintiendo como un país que sufrió muchísimo del imperialismo, que fue uno de los fundadores del movimiento no alineados.
Sí.
Y que está con el sur global, pero al mismo tiempo China necesita mano de materia prima y negociando con China. Mira, pregunta a la gente del gobierno argentino, son muy duros en la negociación.
Sí.
No te regalan nada. ¿Cómo va a ser la justicia entre el norte y el sur? El diálogo que teníamos en los años 70, el diálogo norte-sur, ¿va a volver? ¿Cómo va a volver? ¿Qué significa eso para países que somos exportadores? ¿Cómo tenemos que, qué es nuestro rol? ¿Tenemos una voz o simplemente ahora tenemos otro mandón?
Ahora te hago una pregunta.
¿Alemania
no eligió ya a Estados Unidos en este momento, en su presente?
Es el gobierno, eso es, no es el país entero.
Perdón,
es
¿el gobierno alemán no eligió a Estados Unidos en este presente?
Totalmente, y cada vez es peor. Y con ese gobierno que tenemos ahora, con la participación del Partido Verde junto con los neoliberales, es un desastre total. El único que piensan es armas, Estados Unidos, hay, digamos, China es casi tan malo como Rusia. Es muy limitado también el nivel intelectual que se están manejando acá los medios, y se están escuchando nada, ni siquiera llegan informaciones buenos, serios, sobre el llamado tercer mundo o el sur global. Sí, sí. Como lo dicen
ahora. Gaby, te hago una pregunta. En esta multipolaridad, ¿uno tiene que elegir a uno o al otro?
Yo no sé quién es uno. Yo creo que los gobiernos de alguna manera se tienen que definir. Mi gran preocupación, si me permitís una opinión, digamos, como ser humano,
sí.
Nosotros somos periodistas, nosotros somos parte de la sociedad civil.
Exacto.
Lo que a mí me molesta un poco, o me entristece, es que dentro del BRICS, del proyecto BRICS, no se habla de, digamos, de las sociedades, no se habla de cómo nos acercamos. Nosotros, los latinoamericanos, no sabemos nada sobre China. Va a haber un intercambio de los jóvenes. ¿Cómo va a ser? Eso se tiene que construir también desde abajo. O si no, tenemos que los élites chinos con los élites latinoamericanos y con los rusos se juntan y hacen algunos acuerdos. Eso ha sido el Mercosur. Y el Mercosur, lamentablemente, ha fracasado. Porque no fue construido por abajo. Se hizo algunos acuerdos aduaneras y ahí terminó.
Yo lo único que espero es que esto que está pasando en este momento en el G20, porque nosotros hicimos una lectura geopolítica y vos fundamentalmente al respecto, con respecto a Xi Jinping, espero que la estén leyendo y se estén dando cuenta y escuchando, porque esta ausencia quiere decir muchísimo. Espero, no sé ya de nuestro presidente Alberto Fernández, porque nosotros estamos a la deriva, pero espero que desde el punto de vista de Lula, Dilma Rousseff, que es quien está a cargo de lo que tiene que ver los BRICS, estén haciendo esta lectura, porque hoy lo que está queriendo decirle Xi Jinping justamente es el futuro para nosotros está en los BRICS. Por consiguiente, espero que esta lectura la estén haciendo, porque sería muy importante. ¿Por qué? Para nosotros, primero, porque quizás si tuviéramos alguna lamparita encendida, podríamos a través de los yuanes, ¿por qué no? Al integrar los BRICS con la yuanización en algún aspecto, pagar al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque acá, mira, Gaby, pasó algo justo en el día de ayer. Nosotros ingresamos a los BRICS, ¿no?
Sí.
Ingresamos a los BRICS. Ayer empiezan con el tema de la expropiación de YPF, justo ahora, justo en campaña, y la jueza es la jueza de Manhattan, justamente, la que justamente dio esta apreciación con respecto a la expropiación de YPF en un fallo en contra, en donde deberíamos hacer un pago de 16 mil millones de dólares, etcétera, 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 a la República.
¿Por qué me río?
Bien, ese es el punto que se está viviendo en estos momentos acá.
Sí.
Y después, un senador Cruz diciendo barbaridades de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el mismo día. Jueza de Manhattan, expropiación de YPF, fallo en contra de la Argentina, y Ted Cruz diciendo en Twitter cuestiones que verdaderamente son fuertísimas para la vicepresidenta de los argentinos. Analicemos también esto, porque no es porque sí, Gaby.
Mira, yo tengo dudas que Argentina entra al BRICS si gana Milei, por ejemplo, porque Milei quiere dolarizar y el propósito explícito de los BRICS es de dolarizar, entonces no tiene sentido. Eso por un lado. Sí, puede ser que es una amenaza diciendo, bueno, si con ese proyecto piénsenlo bien, porque nosotros lo vamos a combatir hasta el último momento.
Exactamente.
Pero bueno, mira, no te enojes, déjalo hablar. También eso es una cosa que no hay que tomar todo muy en serio. Los 16 mil millones de dólares no lo vamos a pagar porque es impagable. Entonces, bueno, se tiene que haber una situación y una solución a esas cosas. Yo pienso en la situación que tiene Argentina, que se subordina al FMI y a todos los pedidos que vienen del norte. ya hace mucho tiempo ya es demasiado. No hay ningún desarrollo y los jóvenes se van, pero se van de a miles, se van del país.
Exactamente.
Así no podemos seguir, y de alguna manera hay un derecho al desarrollo, y el desarrollo necesita una financiación, y las riquezas que tiene Argentina están en manos de otros. Entonces, de alguna manera, bueno, eso hay que cambiar.
Lo que te lo pongo de ejemplo nada más es porque acá se está dando claramente la multipolaridad en nuestro país. Es evidentísimo.
Claro, pero me parece que esas cosas, sobre todo a Ted Cruz te referís, ¿no? Sí, sí, mira, si él se toma muy serio, yo pienso que sería una prueba de madurez de simplemente ignorar.
Yo opino exactamente igual. Opino exactamente igual que vos. Lo que pasa es que los medios de comunicación argentinos no opinan como nosotros. Sí. No opinan como nosotros. Sí. Salió en absolutamente todos los medios de comunicación. Y el titular de lo que piensa Estados Unidos de nosotros, a través de lo que piensa Ted Cruz. Es decir, no es lo que dice Ted Cruz, googleenlo para que sepan de dónde viene, porque si lo googlean van a saber de dónde viene la información también. No, acá no hay, ni siquiera googlean ni se sabe de la historia de Ted Cruz. Estados Unidos opina esto de la República Argentina, te dicen. Esos son los titulares.
Además es un guarango, eso no se dice en la política.
Exactamente, exactamente.
Entonces ni siquiera, mira, hay que aprender algo de los chinos, que es la paciencia, y no hay que perder el buen humor. Déjalo.
Y después tuvimos a la candidata presidenta Patricia Bullrich, que como respuesta fue: se pagará con la guita del kirchnerismo. Es más o menos como si los que asumieron en este gobierno, Alberto Fernández, hubiera dicho que el Fondo Monetario Internacional se paga con la guita del macrismo. Mirá la respuesta.
Sí, no, son muy lamentables.
Bien, ahora seguimos con la multipolaridad. Te quiero hacer una pregunta porque los oyentes también lo preguntan. ¿Crees, Gaby, nos dice Camila de Paternal, hay muchísimos, pero tienen que ver con el mismo estilo, ¿crees que es buena la multipolaridad en el mundo o no?
Yo creo que sí. Y creo que sí, porque nos fuerza de sentarnos en la mesa y dar más poder a la diplomacia. En ese momento, la diplomacia, digamos, hablando de los problemas, resolviendo los problemas a través de una vía pacífica, me parece importantísimo. Y mira, acá siempre se dice, no, China o Rusia son tan antidemocráticos, no respetan los derechos humanos. Mira, por un lado, nosotros también tenemos muchas cosas a hablar sobre la misma situación interna, pero igual tenemos que convivir con otras personas que a lo mejor tienen otra historia, otros valores, otra forma de pensar, y igual no podemos resolver los problemas en forma violenta. Estados Unidos siempre, cuando puede resolver un problema con armas, con chantaje, con todo eso, lo está probando y lo hace. Mientras tanto, ellos mismos no respetan, digamos las reglas democráticas.
Bien. Hay otro mensaje más que me parece sumamente interesante, de Gabriel de Lanús. Gracias también a Gabriel. Gaby, Alejandra, gracias. Nos felicitan mucho por el programa. Hago directamente las preguntas. Gracias a todos los oyentes. Muchísimas gracias. Gaby, ¿hay alguna diferencia entre multipolaridad o bipolaridad?
Sí, eso, la bipolaridad estuvo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Rusia descubrió, digamos, construyó su propia bomba atómica, y que invirtió mucho, mucho dinero en la tecnología. Entonces, eso eran dos polos. Eso quiere decir, para el sur global, tú tenías que decidir, estoy o con Rusia o estoy con Estados Unidos. En el medio no hay nada. Hoy en día, uno tiene más posibilidades de tener relaciones con mucho más. Uno no tiene que rendirse al 100%, digamos, a China o a India o algo así. chino sí. se puede rendirse a nuevas reglas, eso sí. Y los chinos son muy inteligentes, ellos lo aprendieron. Si vos mirás los primeros inversiones que hicieron los chinos en América Latina, que fue Perú, fueron brutales al inicio, sí. pero yo recurrí los sindicatos en los 90. Mira, te hablaron de métodos terroristas de parte del gobierno y de los gerentes chinos en la minería y todo eso. Hoy en día aprendieron, se puede hablar de alguna manera, bajan el nivel de conflictividad, no quieren los conflictos. Mira, acordate, en Argentina tenían grandes proyectos acá, la soja en Patagonia, sí. los chanchos y otros, y cuando sienten que la sociedad civil se mueve y no lo quieren, se retiran y esperan y esperan otro momento. Es decir, se puede hablar con ellos.
Bien.
Y además están lejos para nosotros, ¿sabes? Eso también es una gran ventaja.
Bien, Pamela de Recoleta, muy interesante. Nos dice, Alejandra, Gaby, estuve en la Claxo e hicieron un análisis vinculado con los desafíos en un mundo multipolar. Me gustaría preguntarle a Gaby, porque se basó en desafíos del multilateralismo en un mundo multipolar. ¿Cuáles serían esos desafíos, Gaby?
Mira, nosotros hablamos de la sociedad civil. Una cosa es el trabajo que tienen que hacer los gobiernos. Y lo otro, yo pienso que una integración no pasa solamente por, digamos, acuerdos financieros, sino que pasa por las sociedades, de conocerse mejor. Eso fue posible, en Europa fue posible después de la Segunda Guerra Mundial. Mira, para la generación de mis padres, el enemigo principal eran los franceses. Hicimos dos guerras contra ellos. Dos guerras mundiales, mucho más guerras en los siglos anteriores. Y entonces eso se construyó con todo un programa, intercambio de jóvenes, aprender los idiomas del otro, viajar, conocer la cultura. Es decir, eso te puede sonar ridículo o chico, pero yo pienso que en realidad tenemos que dar mucho más protagonismo a las sociedades y a las sociedades civiles, y no dejar todo en las manos de los políticos. Bien. Porque donde miramos, mira a los políticos en Argentina, que no conocemos bien.
Sí.
Ellos van a tener que hacer su trabajo, por supuesto, pero yo pienso que nosotros también tenemos que tomar, digamos, más participación en ese proceso.
Exactamente, somos responsables también nosotros como sociedad y como pueblo, coincido plenamente. Gracias, Gab, bueno, cantidad de mensajes, gracias a todos los oyentes. Voy con otro más, podemos estar toda la tarde con mensajes a Gaby, voy por algunos, son sumamente interesantes todos, realmente les agradezco muchísimo. Ale, pregúntale a Gaby, soy Patricio de Villurquiza, ¿globalización o multipolaridad? ¿Cuál es la diferencia y qué es lo que opina?
Yo pienso que la palabra globalización no necesariamente es negativo, porque también quiere decir que nosotros tenemos que pensar globalmente. Por supuesto, actuamos en nuestro espacio donde estamos, pero tenemos que pensar también globalmente. Hay que pensar qué son los intereses del otro, porque no necesariamente es un mal tipo. Tenemos que conocer cómo piensa él, qué necesita, y para ahí empezar a negociar y a discutir nuestros intereses. Bien. También la globalización existe, ya es tarde para cambiar ese ese proceso, pero mira, para Argentina, eso en realidad tenemos todas las ventajas a nuestro lado, hay que aprovecharlo y hay que, digamos, usarlo. En ese momento Argentina no lo está haciendo.
Cristina de Recoleta, estaba mal escrito, no importa. Cris nos pregunta lo siguiente. Ale, Gaby, hermosísimo programa, cultura, esto es Radio Cultura, etcétera, etcétera. Y nos dice, Ale, estudio en Flaxo y me gustaría preguntarle a Gaby, Estado y desarrollo inclusivo en la multipolaridad, ¿cómo lo logramos?
No entiendo bien la pregunta. ¿Qué quiere decir?
¿Cómo se logra un desarrollo inclusivo dentro de los estados en un mundo multipolar? Un desarrollo inclusivo.
Claro, el Estado a veces es muy, tiene una cara muy represiva, porque tienen que, digamos, garantizar lo,
a eso las apunta, reglas. A eso apunta.
Entonces, yo pienso, vuelvo a lo mismo, yo pienso que nosotros tenemos que participar en eso. Lo que necesitamos es una prensa independiente, necesitamos más, digamos, lugares de discusión, necesitamos todo un intercambio cultural con la otra gente. El Estado en sí no creo que va a tener un buen resultado, si, porque nosotros sabemos, ¿viste? Le das un poco poder a una persona y en el 90% de los casos se corrompe. Y eso no necesitamos y tenemos que controlar. Somos nosotros el sujeto de la historia.
Qué bien, somos nosotros el sujeto de la historia. Vamos con Octavio de Córdoba, cariños, a Córdoba, te escucho en la semana, Ale, me gustaría preguntarles, ¿es el fin de la hegemonía de Estados Unidos para vos este mundo multipolar, Gaby?
Sí, es el fin de la potencia, de, digamos, el papel que tiene, que se autoasume Estados Unidos como policía del mundo. Eso no quiere decir que el poder de Estados Unidos desaparece. Mira, Estados Unidos es un mercado muy grande, tiene muchos recursos naturales, ellos también tienen universidades que todavía están, bueno, se puede notar cuántas patentes hay, y Estados Unidos es muy fuerte todavía y va a seguir fuerte, pero Estados Unidos también como país tiene una necesidad de mejorar la vida y el bienestar de su gente. Mucha gente vive en sus autos, en caravanas, en la calle, es decir, tienen que mejorar el estado de su pueblo, y para eso se necesita mucho dinero. Bien. Y ojalá, si dejan de hacer guerras en el mundo y usan ese dinero para mejorar, digamos, las obras sociales, las escuelas, las puentes, todo eso, creo que para un ciudadano de Estados Unidos, él va a hacer un buen negocio con el nuevo papel. Bien. De tu país.
Y voy con el último mensaje. Carolina, no puedo leer todos, pero Carolina de Santa Fe, cariños, también a otra provincia querida como lo es Santa Fe. Gaby, Ale, estudié la tesis central de Krishnan, que es la multipolaridad es un mantra que acepta, utiliza y es difundida por diversas izquierdas globales y pone a hablar a estos sectores en el mismo idioma de tiranos. ¿Qué opinas, Gaby? ¿Es la multipolaridad autoritaria?
Yo pienso que el peligro existe, es decir, por eso yo advierto que si dejamos el proceso en las manos de los élites de los diferentes países, esto puede también, digamos, terminar en un autoritarismo. Pero creo que no hay ningún interés de parte de los chinos o como de, además están lejos, es decir, eso es una ventaja grande. Si nosotros asumimos nuestro poder y nos metemos y queremos controlar, primero que nos informen, porque hay muy poca información que está circulando sobre el BRICS, las discusiones internas. Sí. Hay que sacar el tema de las manos de los burócratas. Y bueno, y hay que llegar a un acuerdo, digamos, social, político, de la gente. El tema tiene que bajar a las bases.
Clarísimo. Infinidad de mensajes. Yo quiero aplaudir a los oyentes, aplaudir desde el alma, porque realmente han hecho preguntas sumamente interesantes. ¿No es así, Gaby?
Sí, además escucharon y saben de qué se trata.
Hay que escuchar al pueblo, hay que escuchar a la sociedad, hay que escucharla. Gaby, muchísimas gracias, maestra. Brillante, como siempre y desde siempre. Abrazo inmenso.
Bueno, ya es tarde, ¿eh?
Te dejo
no, porque contigo, hablando contigo me pierdo en el tiempo.
Claro, 13:55 estamos ingresando, ya pasó la hora, así que me queda despedirte, bueno. Y podemos hablar horas más todavía. Cuídate mucho y te dejo con los 30 grados, Gaby.
Ok, te mando un beso grande.
Chao, maestra. Y estuvimos con ella. Ella es periodista, historiadora y escritora. Nació en Stuttgart, Alemania, y se doctoró en Berlín. Gracias, oyentes, genios. Gracias por formar parte. Gracias por romper con las estructuras. Gracias por ser nuestro rompecabezas. En 1985 se radicó en Montevideo y desde el 2002 vive en Buenos Aires. Obviamente va y viene a Alemania, por eso está en Alemania, y en 15 días aproximadamente está en Argentina. Y allí los oyentes que me dicen que quieren venir, porque algunos sacaron copias, imprimieron libros de Gaby, otros compraron, otros lo leyeron a través del celular, otros están viendo sus documentales, así que quieren saludar a Gaby, yo les voy a avisar. Un día va a venir, obviamente, al piso estando en Argentina. Periodista de investigación con varios libros publicados en Alemania y la Argentina. Trabaja para medios de todo el mundo, especialmente en lengua alemana. Estuvimos con la gran Gaby Weber. A ver, para ingresar en su mundo, que pasa a ser nuestro mundo, ustedes colocan Gaby, W-E-B-E-R, y van a ingresar a todo. A su vez está su página web www.gabyweber, que es www.gabyweber.com. Lo tienen hasta en varios idiomas. Para aquellos que también nos escuchan, que tenemos convenios con Radio Francia y la Unión Europea, también tienen los distintos idiomas. También está en lengua alemana. Recién me dejaron mensajes desde Alemania, Carlos García y demás. Un cariño muy grande para él, que está trabajando con la teoría monetaria moderna allí en Alemania. Él nació en España y hace muchísimos años que está en Alemania. Me dejaron mensajes al privado, así que muchísimas gracias también a ellos. Y les reitero, Gaby Weber, Weber se escribe W-E-B-E-R. Y continuamos con mucho, pero mucho más rompe cabezas.
Rompecabezas es construcción a futuro para no repetir el mismo armado de siempre.
Y finalizo con la promesa realizada de los días subsiguientes, que también me lo estaban preguntando, porque algunos se quedaron con Atenti el lunes. Los dejé como con puntos suspensivos para el Servicio Meteorológico Nacional. A ver, les dije Atenti el lunes porque de los días de la semana, el único día que está pronosticado, lluvias aisladas, tormentas aisladas. Va a ser, es decir, no va a haber intensidad, pero sí va a haber lluvias durante todo el día. Durante la madrugada y primera mañana van a ser lluvias aisladas, pero después prepárense porque va a haber tormentas. ¿Qué significa tormentas? Vas a ver electricidad y rayos. Eso significa tormentas, que obviamente es por la tarde-noche. Así que durante todo el día, por eso les dije atentis, durante la madrugada y primera mañana hasta el mediodía y demás, hay de un 40 a un 70% de probabilidad de lluvias. Por la tarde se reduce un poco el porcentaje, de un 10 a un 40%. Y por la noche volvemos a un 40% de probabilidad de lluvias. La mínima va a estar pronosticada en 14 grados y la máxima en 22 grados. Por consiguiente, va a haber en algún momento quizás ráfagas de viento, eso sí. Durante el día lunes. Por eso les dije atentis, porque algunos tienen el feriado del lunes, porque el lunes es la conmemoración de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, en donde no todo el mundo lo sabe. Hay mucho desconocimiento al respecto, y hay un gran desconocimiento también de algo que yo me pregunto: ¿se conmemoran las muertes en nuestro país? No se conmemoran los nacimientos, no se conmemora la vida donde nace el prócer para dejarnos lo que nos deja. Todos son fallecimientos. Somos un poquito necrológicos los argentinos. Quizás por eso, a nivel amarillo, algunos canales de televisión interesan. Quizás, me lo pregunto, ¿no? Porque es bien de muerte, de necrología, de lo peor de lo peor, vinculado a la situación que obviamente estamos viviendo. Pero no es necesario a veces llegar a un cuerpo y filmar la sangre. Eso es lo que digo nada más. Pero indiscutiblemente los encendidos y demás manifiestan algo, que lo necesitamos. Quizás lo necesitamos ver en el otro porque la estamos pasando mal nosotros. Quizás. Y fíjense que las muertes tienen mucho más atractivo que los nacimientos. Fíjense que en nuestro país las separaciones tienen más atractivo que las reconciliaciones, o las separaciones tienen más atractivos que las nuevas parejas. Esto uno lo percibe, uno tiene permanentemente Ibope y medís y te das cuenta. Y creo que es algo a razonar, a pensarnos también y a romper con ciertas estructuras. Bien, esto con respecto al lunes. Ya sabemos, algunos tienen feriado, que son los chicos que están en primaria, porque es el día del maestro. Algunos en secundaria tienen feriado el día lunes, otros no, porque consideran que es el día del profesor. Esto es Argentina, rompecabezas. Martes, mínima de 10, máxima de 18. El resto de los días va a estar parcialmente nublado, mayormente nublado, pero no va a haber lluvia. Día miércoles, mínima de 9, máxima de 18. Día jueves, mínima de 8, máxima de 20. Día viernes, mínima de 9, máxima de 20. Va a estar muy lindo la mayoría de los días a partir del día lunes. Dicho todo esto, nos despedimos hasta el próximo sábado a partir de las 13 haciendo rompe, mi querido Agustín, sí, Agustín, rompe cabezas.
Amigos del Bellas Artes celebra 90 años de apoyo al Museo Nacional de Bellas Artes con una programación de actividades culturales y la publicación de un libro que recorre su historia de colaboración con el museo más importante del país a través de la donación de obras de arte y la realización de diversos proyectos de infraestructura. Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. 90 años transformando aportes privados en patrimonio de todos los argentinos.